Bienvenidos a Bajo la Lupa, el programa de Unisabana Radio que comprueba la veracidad del discurso político. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a Bajo la Lupa, el espacio radial de Unisabana Medios, donde determinaremos qué tan cierto es el cuento. En el programa de hoy haremos la lectura de dos tweets, dos pronunciaciones importantes de dos actores políticos muy importantes, ya les diremos de quién se trata. Saludo entonces a mis compañeros de la mesa de trabajo. Juan Felipe Correa, ¿cómo se encuentra usted?
Buenas tardes, Juan Diego, muy contento de estar de nuevo con ustedes acá. Ansioso por tocar este tema tan trascendental, sobre todo en esta época electoral.
Claro que sí, ya hablaremos también acerca de lo que tratará nuestro programa y también pues presentaremos a nuestros dos invitados del día de hoy. Samuel, ¿cómo se encuentra usted?
Hola Juan Diego, hola Juan Felipe, la verdad muy contento por estar acá nuevamente y la verdad, sí, bien.
Bueno Samuel, muchas gracias. Presentamos entonces a nuestros invitados. Tenemos por un lado a Javier Ramírez, él es politólogo y relacionista internacional y es experto en el acuerdo de paz y víctimas. Javier, ¿cómo se encuentra usted?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy bien. Aquí a la expectativa de lo que vamos a debatir el día de hoy, gracias.
Muchas gracias, Javier. También tenemos a Javier Osuna, él es profesor de acá de la Universidad de La Sabana, además es periodista y es director de la Fundación Fahrenheit 451. Ya lo habíamos tenido de invitado y como ya saben es el autor del libro Me Hablarás del Fuego, Me Hablarás del Fuego. Javier, ¿cómo se encuentra usted?
Bueno, pues muy feliz de acompañarlos en esta dupla de Javieres hoy.
Claro, claro, eso está muy bien. Bueno, el día de hoy hablaremos de cosas muy importantes y queremos determinar algo en primer lugar, y es si el país está realmente en paz, si vamos avanzando lentamente hacia la guerra, qué está sucediendo en los territorios más afectados y en las zonas más afectadas del país, como lo son Tumaco, el Putumayo, en fin. Hay bastantes temas para tratar y a partir de esto vamos a hacer la lectura de un tuit de Juan Manuel Santos, el presidente de la República, que dice lo siguiente. Con el plan Tumaco Renace, el ADR Colombia financiará proyectos de cacao, pesca y palma. 1.400 niños y niñas se beneficiarán de escuelas deportivas para la paz. El Ministerio de Minas emitirá resolución para el inicio de operación del puerto Petrodecol. Así, hashtag Tumaco avanza.
Juan Diego, me parece muy importante que hayamos escogido este trino. Es una de las propuestas que tiene la presidencia ahorita para mejorar esta situación tan mediática que ha sido el último semestre en Tumaco. Una situación bien complicada que, digamos, viene de la mano de el posconflicto, la dejación de territorios por parte de las Fuerzas Armadas de las FARC, que igual tiene unos ítems muy importantes. No solamente es la disputa por los grupos residuales, por estos territorios que ha dejado las FARC, sino también una constante que es muy triste y es la ausencia estatal. La falta de cobertura de las necesidades básicas del pueblo del Pacífico, porque no es solamente el Tumaco, la centralización del poder.
Sí, la situación en Tumaco en este momento está realmente muy complicada con todo lo que ha sucedido, digamos, con las disidencias de las FARC y con los grupos criminales que se encuentran en estas zonas. Aprovechemos a Javier Ramírez, que pues bueno, es experto en los acuerdos de paz, y que nos diga o nos explique cuáles son las disidencias y cuáles son los mandos que están teniendo ahorita el control en Tumaco y qué es lo que están buscando y además qué es, digamos, este beneficio que les aporta, que les aportan estas tierras para un negocio que sabemos que es el del narcotráfico, que es el que están explotando en estos momentos.
Bueno, sí, haciendo más o menos un contexto histórico de lo que pasa en Tumaco, sí, siempre ha estado permeado de la violencia. Inicia el proceso de paz en La Habana y hay un grupo de combatientes de las FARC que no están de acuerdo con el proceso y inician a conformar grupos ilegales que están al mando de una persona que se llama Walter Patricio Artizala, alias Guacho. Él es una de las personas que ha sido como primordial dentro de este manejo de las disidencias. Ellos hacen un llamado importante a miembros que hacen parte de las FARC a que se vinculen a delinquir de nuevo. En estos momentos podemos decir que hay más o menos unos, de acuerdo al Ministerio de Defensa, dicen que es 1.100 disidentes que hay en estos momentos. Pero el fondo de la Fundación Ideas para la Paz dice que hay 1.500.
Sí.
Entonces digamos que en Tumaco se ve bastante porque es una región importante que es un corredor estratégico del narcotráfico. Además de eso, como tú lo mencionabas, el Estado no ha tenido presencia. Y eso es una de las problemáticas que se ha venido presentando también en esta región, ya que solamente enviando fuerza pública no ha sido suficiente.
Javier, usted ahorita mencionando todo el tema del narcotráfico, que parece ser el epicentro del problema, y con esto quiero traer al debate al profesor Osuna. Se conoce que existe un brazo armado del Cartel de México, de Sinaloa, que de una u otra manera está apoyando a todos los agentes externos al margen de la ley que están disputándose estas regiones, estas zonas. ¿Cuál es la estrategia que debería abordar el gobierno para que estas estrategias, valga la redundancia, que ya se han implementado previamente, no sean paliativos?
Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? El último informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas hace un señalamiento que a mí me parece muy importante para el país, y es decir con claridad que el gobierno colombiano está fallando en la fase de implementación de los acuerdos, que existe una voluntad por parte de una estructura que ha hecho su tránsito a la vía política, con excepciones, por supuesto, como en cualquier proceso de negociación, pero existe una falencia de tipo gubernamental y yo creo que de tipo social en Colombia alrededor del proceso. Tenemos en Colombia antecedentes que demuestran que la no presencia estatal implica catalizar la guerra, el origen de nuevos conflictos. Y para acabar de explorar esta complejidad que ustedes bien mencionan, hay que decir que venimos de una falencia anterior con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz. La consolidación de grupos paramilitares a los que se les denominaba CRIM, pero se comportan como grupos de autodefensa, que hacen presencia también en el Pacífico colombiano y que mantienen intereses relacionados con el negocio del narcotráfico. Entonces, diría que la única manera de abordar este problema de raíz tiene que ver con asumir una solución a este conflicto distinta a la vía armada exclusivamente.
Profesor Osuna, entonces, ya tomándose en cuenta, ¿es posible que se realice una implementación efectiva de los acuerdos tomando en cuenta de que no existe Estado en Tumaco? O sea, ¿cómo se puede implementar correctamente tomándose en cuenta?
Yo digo que estamos experimentando, no solo en Tumaco, sino en el país, una fase crítica de la implementación de los acuerdos. A este proceso le metemos solidaridad o se va a caer. Y se está cayendo. Delante de nuestros ojos, esto que puede ser quizás el acontecimiento histórico más importante de Colombia, pues se nos puede desmoronar delante de nuestros ojos. Miren, mientras nosotros hablamos, es importante decirle a quienes escuchan este programa, por ejemplo, que NC Noticias, por ejemplo, el programa de información que estaban haciendo los miembros de las FARC y del partido político, desapareció, se acabó un medio de comunicación que era fundamental en materia de hacer comprender un país desde la perspectiva de una visión política con la que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero es que crear los acuerdos implica la responsabilidad de hacerlos cumplir, dar garantías. Miren, la Unidad Nacional de Protección ha entregado 120 esquemas de protección para un grupo que desmovilizado suma más de 9.000 combatientes. Entonces, 120 esquemas frente a una estructura de este tamaño, y no lo digo para que le pongan un esquema a cada desmovilizado, porque eso no sería racional, es que faltan garantías, es que van asesinadas 600 personas después del proceso. Es decir, es que esto es un genocidio, esto es un proceso de persecución ante la cual no solo el periodismo, sino la sociedad en general tiene que levantar la voz y tiene que hacer valer esos acuerdos. No puede ser que un tema que nos tenía tan profundamente ilusionados y felices hace meses, hoy, en medio de la campaña electoral, se vuelva la novia fea con la que nadie quiere salir. Este tema es crucial para Colombia.
Pero adicional a eso, digamos que, tomando un poco también lo que hablaba Javier, la implementación de los acuerdos va en un 17%. Y es un 17% donde hasta ahí va a llegar y se estancó. Porque la plata del posconflicto está congelada, primero. Segundo, Santos ya perdió el respaldo político debido a que él va entregar ahorita la presidencia. Y entonces, digamos que se viene generando una serie de posiciones donde realmente el proceso sí está, digamos que en una problemática y en un camino bastante espinoso.
Javier, si los principales saboteadores, según usted, del proceso de paz en estas zonas rurales son las disidencias de las FARC, los otros grupos al margen de la ley, digamos también disidencias o residuales de los paramilitares, ¿qué hay que hacer con esta gente?
Bueno, mire, el gobierno nacional dispuso a 60.000 hombres como fuerza pública para que se ocuparan esos espacios donde la guerrilla ocupaba anteriormente. Digamos que no se ha visto un poco el trámite de esa ocupación militar en estas zonas. Lo han hecho en Tumaco, se hizo en Tumaco una militarización bastante, bastante grande, pero sin embargo no se ha podido y no se va a poder, simplemente porque ahí son fuerzas que están unidas con el narcotráfico, ¿no? Y cuando hay plata de por medio, cuando hay personas que pueden sostener estos grupos, es bastante complicado. Entonces digamos que después del fortalecimiento de la fuerza pública y con la nueva tecnología que tiene el gobierno en el tema de la guerra, digamos que sí se puede, militarmente sí se puede, son muy pocos y pues vamos a ver qué pasa.
Javier, ¿cuál sería una solución muy aterrizada? ¿Y qué tan complicado es que se vean los resultados lo antes posible?
Es que yo creo que nos hemos acostumbrado a asumir que desde esta perspectiva centralista de país, la inversión social en regiones es desperdiciar la plata o apostarle a un proceso de miles de años. No, es que no exista acceso a agua potable, que no exista acceso controlado a derechos elementales, es algo muy grave. Estamos hablando además de una región en la que confluyen una serie de intereses económicos que son trascendentales para el Estado también. Yo creo que las transformaciones en materia de acceso a los derechos tienen que ser inmediatas. Es decir, creo que hay unos niveles de negligencia estatal con estas comunidades que vienen de atrás, pero que hoy hacen que indudablemente exista un clima de reclutamiento potencializado, repotencializado. Esta guerra responde a la codicia, y a una codicia que no tiene límites, porque es que lo que pretende un cartel es muy diferente a lo que pretende un movimiento insurgente, ¿sí? Y creo que ahí los colombianos tenemos que despertar. Esto no se resuelve entregando mercados, y esto no lo resuelve la caridad, lo resuelve entregarle la condición de ciudadanos que merecen a los habitantes del Pacífico. Una tierra que es elemental para el país, no solo por su patrimonio cultural, pero con la que tenemos profundas deudas como sociedad.
Es impresionante lo que se ve en juego, sobre todo con los acuerdos de paz. El posconflicto pretende una reestructuración en unos organismos de poder ya establecidos que no solamente tienen a los conflictos, los actores ilegales, perdón, sino me parece a mí que hay unas élites regionales que hacen presión para que no se lleven a cabo estos acuerdos de paz ni salgan adelante.
Pues miren lo que ocurrió con las curules de las víctimas en la implementación del acuerdo. Es decir, es que esto es una clara muestra de un país que le da la espalda a una realidad, a un país que quiere ser escuchado.
Muy interesante que hable de eso, Javier, porque ese va a ser nuestro siguiente bloque. Vamos a hablar de los desafíos que va a tener el próximo presidente de la República en la implementación de este proceso de paz, que como usted bien decía al comienzo del programa, va solamente en un 17%. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con Bajo la Lupa.
¿Te gusta la política? Bajo la Lupa es tu oportunidad para desmantelar la mentira política.
Sean bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sección de Bajo la Lupa. En esta sección debatiremos cuáles son los desafíos con respecto a la implementación del proceso de paz. Con respecto a esto, hace 4 días Humberto de la Calle escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: para la extradición de Santrich, pido mucho cuidado porque la seguridad nacional está de por medio. La Corte dijo que las extradiciones no pueden significar que se pierda la verdad y la reparación como pasó con los paramilitares. Mancuso se fue y las víctimas quedaron en veremos. ¿Qué creen ustedes que va a suceder con Santrich en caso de que sea extraditado o en caso de que sea juzgado por la JEP? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Empecemos, por favor, con Javier Ramírez.
Es una persona que ha hecho unas declaraciones muy fuertes en contra del gobierno y es una persona bastante conflictiva. Pero adicional a eso, la situación que se generó frente a la detención de Santrich es bastante complicada debido a que, digamos, no se hizo el debido proceso. Y el debido proceso se le presentó una mala jugada, digamos, se le dio la cascarita a estos miembros y digamos que el Estado ha venido buscando un poco como el punto de quiebre de muchos de los miembros de las FARC, de los que han venido negociando el proceso de paz, y cayó Santrich. Pues la oposición también va a decir, bueno, si ustedes no extraditan a este señor, entonces también están ustedes incumpliendo y dañándole la legitimidad al acuerdo. Es un problema bastante complicado en estos momentos.
De acuerdo, es un importante desafío. Profesor Osuna, también quisiera saber qué opina usted con respecto al tema.
Hace aproximadamente 44 días, ¿no?, el fiscal procedió, a mi modo de ver, sobre la base de una evidencia que no ha compartido y que no ha expuesto de manera correcta, ¿no? Los procesos de negociación se construyen para establecer la verdad de lo que pasó en Colombia, no para resolver los crímenes que ocurren fuera de Colombia y que involucran a miembros de grupos armados. Creo que si hay una lección importante de las extradiciones tan controvertidas del gobierno de Uribe con relación a los paramilitares, es precisamente que esa verdad se extradita. La gente habla de la posible responsabilidad o no de Santrich, pero es que la acusación que hace la fiscalía es la que a mí me preocupa, basado, por supuesto, en la información de un tribunal en Estados Unidos que no hace llegar acopio de esa evidencia a Colombia, o al menos así no lo demuestra la Fiscalía General de la Nación hoy en día. Es que la cantidad de cocaína de la que se habla no responde a la codicia de un hombre. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿sí? Mire, yo tengo una percepción al respecto. Yo creo que la JEP ha hecho muy bien en oponerse a la extradición y sentar un precedente para que en Colombia se resuelva lo que pasa en Colombia.
Iván Márquez está en la selva, el paisa está en la selva. Entonces digamos que esos son los miedos porque las decisiones que ha tomado la fiscalía han sido decisiones un poco orientadas también hacia una candidatura, ¿no? Y orientadas también a destabilizar y a desinformar. No les conviene la paz. O sea, ustedes saben muy bien que la guerra en Colombia ha sido supremamente rentable. Hay intereses de por medio, yo creo.
¿Se puede el proceso de paz destruir? ¿Se puede hacer trizas?
Mire, el Centro Democrático quiere un acuerdo bastante particular. Esto no me lo estoy inventando yo. Tiene que ver con los límites elementales de la justicia transicional. Dos partes en conflicto que llegan a un acuerdo, y parte de generar acuerdo es ceder. Ambas partes tienen que ceder. Yo creo que los únicos dos candidatos que ponen en riesgo la implementación de los acuerdos son Iván Duque y Germán Vargas Lleras.
Hemos llegado a nuestro fin. Le damos las gracias a Javier Ramírez, muy amable, gracias por haber estado con nosotros, y al profesor Osuna, muchas gracias.
A usted.
Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.